Son ahora las 9 y 24 minutos de la mañana. Borja Terrés, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, es que estamos interesados en saber qué es lo que piensan las juventudes socialistas de todo lo que estamos viendo desde el pasado 20 de diciembre, desde antes del pasado 20 de diciembre, pero así, para empezar la conversación un poco en general. ¿Cómo veis vosotros la situación política? ¿Cómo veis vosotros todo esto que se está tejiendo en torno a las posibilidades o no posibilidades de formar un gobierno?
Pues mira, yo creo, llevamos desde el 20 de diciembre hablando de cómo van a ser los pactos, de qué han dicho los españoles en las urnas, porque yo creo que hemos pasado del deporte nacional, que es el fútbol, a ver qué han dicho los españoles, ¿no? Y estamos todos muy interesados.
Estamos interpretando todo el día, sí.
Y yo hago mi propia interpretación, por supuesto, que yo creo que lo que se han dicho es poneros de acuerdo. Hablar, dejar de lado vuestras diferencias y centraros en lo que nos une. Y yo creo que hay una gran capa de acuerdos que podemos hacer entre muchos partidos para sacar este país adelante. Y yo creo que toca negociar, y se acaba el tiempo de las mayorías absolutas y toca sentarse a negociar, ceder y empezar a mirar por los españoles.
Sin embargo, estamos ante una realidad que difiere mucho de esos deseos, Borja. Sí. Estamos viendo como todos los partidos, o mejor dicho, los cuatro partidos principales, los que más votos han conseguido en la urna, están como en el chiste del dentista. Es decir, están todos mirándose fijamente frente en una mesa de póker, mirándose a los ojos y diciendo, cuidado, como te muevas, me muevo yo. Y como yo me mueva, se mueve ese. Y como ese se mueva, se mueve el otro. Es decir, hemos llegado a una especie de bloqueo donde es verdad que hay dos partidos que han conseguido firmar un acuerdo. Que es el Partido Socialista y Ciudadanos. Un acuerdo con el que no todo el mundo está de acuerdo, ni dentro de Ciudadanos, ni dentro del Partido Socialista. Por lo que se refiere a las juventudes socialistas, yo no sé si existe un criterio único o sois militantes como otro cualquiera y habrá unos que estén a favor y otros que estén en contra.
Pues con juventudes socialistas, como el propio partido y como la sociedad, es diversa y tiene muchas opiniones. Es decir, yo como secretario general he ido recogiendo, he ido hablando con todos los compañeros y es decir que hay una gran variedad de opiniones.
¿Cuál es el pulso mayoritario? Es decir, ¿los más jóvenes del Partido Socialista están contentos con este acuerdo o hubiesen preferido otro tipo de acuerdos?
Hombre, la gran mayoría, yo creo que ha apoyado este pacto, porque creo que era importante salir adelante con un acuerdo, pero sí es cierto que si me preguntas o nos preguntáis hace unos meses, pues evidentemente como gente de izquierdas que somos nos sentimos más cercanos, por ejemplo, a Podemos. O sea, eso no lo podemos negar. Pero la cuestión es que en estos últimos meses de negociación Podemos no ha puesto encima de la mesa ninguna propuesta, no ha puesto más que sillones, que éramos una vicepresidencia, y en ningún momento se ha sentado a hablar de políticas y de qué quería hacer. Y en ese sentido Ciudadanos sí se ha sentado. Yo me sentiría muy decepcionado, por ejemplo, si fuese votante de Ciudadanos. Yo creo que el pacto que se alcanzó con el Partido Socialista, de verdad, creo que es un muy buen pacto de cara a los socialistas y de cara a los intereses de la gente.
Pues fíjate, el otro día decía Íñigo Errejón, yo creo que además con muy buen criterio, decía, es que este acuerdo es muy difícil que lo entendamos, primero, porque si hablas con alguien del Partido Socialista, como es tu caso y como son otros miembros del partido que han pasado por estos micrófonos, enseguida te dicen esto mismo que has dicho tú, ¿no? Es un pacto que está hecho fundamentalmente, hombre, para favorecer un acuerdo con Podemos y al mismo tiempo evitar que el Partido Popular se pueda sentir cómodo en ese acuerdo. Y desde Ciudadanos te dicen exactamente lo contrario. Pasa por aquí alguien de Ciudadanos y te dice, no, es que hemos firmado este acuerdo porque es un acuerdo que cierra completamente la posibilidad de un acuerdo de que Podemos pueda sumarse y, en cambio, se abre una puerta o se tiende una mano al Partido Popular. Evidentemente, como no puede ser lo mismo y lo contrario, pues estamos todos un poco despistados.
Sí, es complicado. Y yo entiendo que Ciudadanos, Xavier Rivera en concreto, tengan que decir que esto, que el Partido Popular tiene que sentirse cómodo en ese pacto. Yo entiendo que de cara a su electorado, además, que es un electorado mayoritariamente que desencanta con el Partido Popular, pero aún así más cercano al Partido Popular que al Partido Socialista, tiene que decir eso. De cara a que haya unos nuevos comicios, evidentemente tiene que salvaguardar su electorado. O sea, es totalmente normal. Y igualmente que Podemos trate de tirar y tratar de robar algún voto al Partido Socialista por el lado izquierdo.
¿Tú crees que habrá nuevas elecciones? ¿O no?
Yo creo que no y espero que no.
O sea, que tú le crees a Pedro Sánchez cuando dice muy rotundamente que no va a haber elecciones y que él va a ser el presidente del gobierno.
O sea, no es cuestión de creer, ¿no?, a Pedro Sánchez, o sea, no es una cuestión de creer, sino es una cuestión de que unas elecciones no nos llevan a ningún sitio, sea un escaño arriba, un escaño abajo, y de verdad que lo que nos han dicho los ciudadanos es poneros de acuerdo. Y yo creo que según pase estos dos meses antes de una nueva convocatoria, yo creo que las posiciones se van a mover y vamos a llegar a acuerdos.
¿Hacia dónde? Porque fíjate, ayer mismo salía un portavoz de Ciudadanos y amenazaba amenazaba ya con romper el acuerdo con el Partido Socialista, si hoy en la reunión que va a mantener Pedro Sánchez con el presidente de la Generalitat se ponía sobre la mesa el tema del referéndum. Es decir, que ya empezamos a ver, en fin, algunas situaciones que en las que Ciudadanos no está cómodo con el Partido Socialista, y supongo que habrá situaciones también en las que el Partido Socialista no va a estar cómodo con Ciudadanos. Y hay quien dice, es decir, empieza ya a correr esto de los rumores,
y
además,
claro,
oye, que estamos muy en, no tenemos otra cosa en la que entretenernos, y entonces hay que poner teorías sobre la mesa. Pero ya existe la hipótesis de que Pedro Sánchez podría estar propiciando de alguna manera una especie de ruptura con Ciudadanos para decir, miren ustedes, que Ciudadanos se han marchado y ahora no nos queda más remedio que tender la mano a Podemos, cediendo incluso en algunas cuestiones en las que en principio no estaba previsto ceder.
O sea, yo no voy a entrar en los rumores, pero es que es muy sencillo. Uh-huh. Aunque en el hipotético caso de que se rompiera con Ciudadanos y se sumara con Podemos, con Compromís, uh-huh, con Izquierda Unida, tampoco suma, tampoco uh-huh hay investidura. Con lo cual, lo que toca es hacer un pacto transversal en base a programas y a políticas con Podemos y con Ciudadanos. Es uh-huh la única forma de bloquear esto.
Claro, el problema es que Ciudadanos y Podemos no se pueden ni ver. No quieren ni Ciudadanos sentarse con Podemos. Bueno, Ciudadanos todavía cedería en algunos casos, pero Podemos ya ha dicho que de ninguna de las maneras uh-huh se va a sentar con Ciudadanos en la misma mesa.
Yo espero de verdad que si realmente llegamos a las nuevas elecciones, el electorado le pase factura, porque es que de verdad es el momento uh-huh de llegar a acuerdos. Y si tuviéramos 200 escaños, pues evidentemente no habría que negociar tanto. Pero es que tenemos 90, tenemos 69 y 40. Toca uh-huh ponerse de acuerdo. O sea, no, uh-huh, no veo otra manera. Y es que si vamos a otras elecciones, volverá a pasar lo mismo. Y de verdad, cada minuto que está pasando, sigue gobernando el Partido Popular y las políticas del Partido Popular. O sea, uh-huh, y Rajoy sigue tomando decisiones como la del Consejo Europeo, del Pacto de Europa con Turquía. Y de verdad, no podemos uh-huh seguir permitiendo ese tipo de políticas.
Bueno, hay otra cuestión sobre la que sí nos interesa mucho saber también qué opináis los más jóvenes del Partido Socialista. Hoy los periódicos... abras por la página que hablas de Nacional, te encuentras con un caso de corrupción, ¿ok?, que va afectando a todos los partidos. Es decir, tenemos al Partido Popular con el tema de la financiación posible o supuesta financiación ilegal del partido en Valencia. Tenemos a Podemos, que está siendo investigado también por el Tribunal de Cuentas por una posible financiación ilegal a través del gobierno iraní. Y luego nos encontramos con el famoso caso Besteiro, que, en fin, le trae frito a Pedro Sánchez, como ser de otra manera, en los últimos días. ¿Tú crees que Pedro Sánchez ha actuado correctamente en el caso de Gómez Besteiro? ¿O una vez que uno ha puesto el listón donde lo ha puesto, tiene que actuar en consecuencia y decir, mire, usted no puede seguir siendo, si usted no sirve para candidato del Partido Socialista, tampoco sirve para secretario general?
En eso está, nuestro código ético está muy claro. El momento en que se abre juicio oral, ese compañero pues tiene que irse fuera. O sea, en ese sentido se está actuando sin el partido y nosotros como Juventudes apoyamos que tomen ese tipo de medidas. Lo que no puede ser es que el trabajo que hacemos todos los jóvenes en la calle todos los días se había manchado por compañeros que quizás no están haciendo lo que deben hacer. Entonces yo entiendo que cuando se abra el juicio oral contra el señor Besteiro uh-huh se tomarán consecuencias con él.
Uh-huh. Hombre, yo supongo que tiene que haber un cierto malestar, porque es verdad que los delitos por los que está siendo investigado, que todavía no ha sido juzgado, pero está siendo investigado, sí son delitos que tienen que ver con su cargo político. Es decir, no estamos hablando de que ha atropellado a tres personas con el coche. Es decir, estamos hablando de tráfico de influencias, en fin, de corrupción, de blanqueo, en fin, de una serie de delitos que sí están muy íntimamente ligados a la política. En ese sentido, yo no sé si no convendría empezar a hacer distinciones. Es decir, no es lo mismo estar imputado por algo que uno ha hecho en su vida privada, que seguramente, en fin, pues tampoco es bonito que ningún cargo ni de un partido ni un cargo público tenga una imputación por delitos, yo qué sé, en este caso, que por otros que están directamente relacionados con su cargo. Yo no sé si ahí no habría que tomar medidas incluso antes, sobre todo desde el momento en que el Partido Socialista está haciendo mucho hincapié en el tema, por ejemplo, de Rita Barbera.
Sí, está claro. Pero hay que tener una cosa presente, que la presunción de inocencia es un derecho constitucional. y uh-huh. si nos empezamos a saltar los derechos constitucionales, de verdad, uh-huh. y a saltarnos el marco jurídico, mal vamos. Uh-huh. Entonces, nos hemos puesto unas normas de juego y cuando empiecen a cumplirse, pues empezaremos a tomar decisiones. Yo creo que no es una buena noticia lo de Besteiro, no lo es, pero estoy seguro también que el partido en su momento tomará la decisión oportuna. Uh-huh. De hecho, estamos trabajando además en Juventudes de Madrid en un documento político para renovar el ideario político y una parte es la renovación de uh-huh. ética del partido. Entonces, uno de los puntos es ver cómo mejoramos las, uh-huh. las instituciones.
Uh-huh. Antonio Martín, en este caso, lo que pasa es el doble rasero. Es decir, en primer lugar, cuando el corrupto es de otro partido, se pide la dimisión desde el primer momento, no cuando se abre juicio oral, e incluso dentro del propio partido. Porque yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de Juan Fernando López Aguilar, cómo uh-huh. se le pidió que se marchase, que abandonara la militancia del partido, uh-huh. Cuando hubo sospechas con el tema de su mujer, sin haberse abierto juicio oral. Y parece, sin embargo, que Besteiro, uh-huh. como sí que es de la camarilla del secretario general del Partido
Perdona
Socialista.
Perdona que te apunte, Antonio. Hemos hablado en este programa del tema de Tomás Gómez, por ejemplo.
Bien,
¿no?
Sí.
Pero, que tiene que ver con Madrid.
Pero bueno, Tomás Gómez, al fin y al cabo, es que no estaba ni siquiera imputado, ni investigado en un caso, ¿no? Y claro, parece que si Besteiro es de la camarilla del secretario general, hay un doble rasero y hay que esperar a que se abra el juicio oral. Eso la gente, evidentemente, no lo entiende, porque la gente quiere políticos que sean coherentes.
Sí, sí, sí. Yo creo que hay que ser coherente y ya te digo, cuando llegue el momento, cuando se abra el juicio oral a Besteiro, pues se le tomarán medidas. O sea, yo entiendo que uh-huh. sería mucho más ejemplar llegar y decir a la calle, caballero, pero es que estamos violando un derecho que es la presunción de inocencia y tenemos que tener mucho cuidado. O sea, yo entiendo que ahora en estos tiempos donde vende mucho la imagen, vende mucho las decisiones altisonantes, está muy bien que le pudiéramos decirlo, pero es que realmente si nos hemos dado un código ético que hemos firmado todos y que es nuestro listón de medir, pues tenemos que utilizarlo para todo.
Uh-huh. Alejandra.
Sí, yo quería preguntarle desde Madrid, desde las juventudes de aquí, ¿cómo se ve la situación en Andalucía? Porque es verdad que está a 500 kilómetros, pero por ejemplo hemos sabido ahora que la Unión Europea ha bloqueado la concesión de ayudas, de subvenciones que ha comentado Bombón antes, por esas irregularidades en la concesión. Es decir, la Junta lleva, pues desde siempre, gobernada por el Partido Socialista. No voy a entrar ya en los casos de corrupción de los ERE, los cursos de formación, sino solo esto que puede ser pues una mala gestión. ¿Cómo lo valoran desde aquí? ¿No sería sano y saludable también que se hubiese dejado, bueno, pues lo que ocurrió en las últimas elecciones, que realmente el Partido Socialista no ganó? Ese aferrarse al poder, ¿cómo lo valoran y cómo lo ven desde?
Pues mira, desde la Juventud de Madrid, yo soy secretario general desde septiembre de 2015 y llegué a una organización que venía de una gestora de 10 meses, lo que para un tiempo de los jóvenes es como 3 o 4 años en el partido. Recogimos unas juventudes que estaban francamente mal y no podemos perder ni un minuto en centrarnos en cuestiones de Andalucía, de Galicia, sino que tenemos que centrarnos en Madrid y de cómo recuperar y cómo hacer políticas para que los jóvenes madrileños puedan vivir mejor. Tenemos que centrarnos en ver esos madrileños que han tenido que irse al extranjero puedan volver. En esa gente que ha perdido su beca, que no puede pagar la universidad, tenemos que centrarnos en cómo conseguir que vuelvan a la universidad, cómo recuperar las tarjetas sanitarias de la gente que la ha perdido. Es decir, hay una serie de políticas que tenemos que hacer las juventudes de Madrid que no podemos perder ningún minuto en centrarnos en lo que pasa en Andalucía. Y evidentemente entiendo que la gente que está en Andalucía tendrá que tomar decisiones. Y lo más importante para Madrid, evidentemente, primero es Madrid. Y cuando tengamos tiempo y cuando hagamos políticas y cuando los jóvenes de Madrid estén bien, pues podemos centrarnos en otras comunidades autónomas.
Bueno, aunque no haga nada, pero su valoración como socialista, su opinión sobre este hecho, aunque usted no pueda gestionar nada y no pueda hacer porque está centrado en el trabajo en Madrid, pero ¿qué le parece que en Andalucía ocurra esto? Es decir, desde ese punto de vista de la renovación, de la política de izquierdas, todo lo que usted defiende, que sí. ¿Qué opinión le merece?
Pues yo creo que serán los andaluces quienes tendrán que juzgarlo, la militancia andaluza, los jóvenes andaluces, si realmente están ocurriendo malas prácticas, los que digan, oigan, que por aquí no se tiene que ir, que tenemos que hacer las cosas de otra forma, de verdad. Y tengo compañeros en Andalucía que son muy trabajadores, que tienen una ideología muy marcada y que estoy seguro que cuando llegue el momento tomarán la decisión adecuada y evitar estas malas prácticas.
Uh-huh. Esther.
Yo quería preguntarle, en este sentido, decir, nosotros cogimos un partido bastante en baja, ¿no? Y ahora tenemos que ocuparnos de que de seducir a todos esos jóvenes que se han tenido que ir, o sea, los problemas de los jóvenes. Yo esto lo uno a los estudios demoscópicos que hacen proyecciones sobre el voto joven hacia dónde va, y mayoritariamente todos los que se van incorporando son voto a Podemos o, en cierta medida, a Ciudadanos. ¿Qué pasa? O sea, haciendo supongo que la parte de autocrítica que toque, porque es algo que también le pasa al Partido Popular. Los jóvenes, los que se incorporan a las votaciones, no optan ni por el Partido Popular, suponiendo que tengan una ideología más de centro-derecha, ni por el Partido Socialista en el centro-izquierda. Es decir, han dado ya por muertas esas políticas, no son útiles, es mucho más atractivo y sugerente el discurso de Podemos para una persona joven que la del Partido Socialista. ¿Por qué y cómo se puede recuperar lo perdido?
Sí, mira, aquí te voy a decir una frase. Yo creo que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción en sí misma. Y yo entiendo que la gente que entra a votar de nuevo entiende que hay una situación social, económica en España que no es la ideal. O sea, un país que no le está dando oportunidades y lo relaciona con el Partido Popular, con el Partido Socialista, a nuestro pesar, y entiende que hay unas nuevas formaciones que sí, esa respuesta se la pueden dar. Yo entiendo que cuando uno es joven, cuando pues lo más altisonante le guste mucho más, pero para eso la Juventud Socialista estamos trabajando. De hecho, estamos ahora mismo en el trabajo de un documento político para renovar nuestro ideario, para posicionarnos en todos los temas que hay ahora de actualidad y, sobre todo, para empezar a dar respuestas a estos jóvenes que no ven al Partido Socialista como lo más atractivo. Es un documento, además, que lo vamos a hacer abierto, aunque no seas militante de la Juventud, pues puedes participar, y de verdad que vamos a contar con todos y con todas, y sobre todo este proceso no se hace en un mes, ni en dos, ni en un año. O sea, nos va a costar tiempo volver a seducir a los jóvenes, pero yo creo que con el buen trabajo que hemos iniciado lo vamos a conseguir en unos años.
En ese sentido, ahora te cedo la palabra, Antonio, en ese sentido, a ver cómo lo explico. Podemos está haciendo daño, quiero decir, partidos como Podemos o como Ciudadanos, que son partidos nuevos, que es verdad que han reclutado a mucha gente joven, es decir, que han generado una cierta expectativa, por eso de la nueva política, o se está restando. ¿Notáis vosotros que se está mordiendo de alguna manera en la militancia?
Sí, sí, evidentemente. Tenemos compañeros de Juventudes Socialistas que están ahora militando en Podemos. Entiendo que estos nuevos partidos han dado nuevos espacios y nuevas formas de hacer política que quizás nosotros no hacíamos, pero lo que a mí me preocupa realmente es la frustración que esto puede generar. Es decir, les parece que se abre una nueva oportunidad de hacer política, pero realmente cuando han tenido la oportunidad de decir un gobierno de cambio, el otro día dijeron que no. O sea, podíamos llevar ya más de una semana revirtiendo políticas que han sido lesivas para los jóvenes. Y realmente todavía estamos en la tesitura de ver si tenemos presidente del gobierno. Entiendo que los jóvenes busquen otras opciones donde participar, pero entiendo que va a haber dentro de un tiempo una frustración grande que tendremos que empezar a canalizar los socialistas.
Claro, el auténtico problema es que Juventudes Socialistas tiene personalidad política, autonomía política propia y personalidad jurídica propia, entiendo, ¿no? ¿Y hasta qué edad uno puede militar en la Juventudes Socialistas?
Hasta los 31.
Hasta los 31 años. Y entonces te encuentras con formaciones políticas donde evidentemente no tienen que formar juventudes. Es que los jóvenes son los líderes nacionales de los partidos,
sí,
como Podemos o como Ciudadanos. Claro, competir desde Juventudes Socialistas o desde Nuevas Generaciones con estas formaciones cuyos líderes son jóvenes de 30, de 28, de 27 años y son líderes nacionales que están en todos los medios de comunicación, a mí me parece que es una actitud titánica ahora mismo la que tenéis Juventudes Socialistas o Nuevas Generaciones. Pero la verdad es que no sé en qué espacios vais a poder mover para verdaderamente contrarrestar esto.
Bueno, la verdad es que la tesitura no es sencilla, como me estás contando, no es nada sencilla, pero nosotros tenemos que tener muy claro cuál es nuestra función. Las Juventudes Socialistas tenemos una función que es formativa, es decir, formar no solamente militantes para el futuro en el partido, sino como ciudadanos, y por otro lado, tenemos que darle también un aire fresco a las políticas del partido. Desde que nuestra ejecutiva recogió en la organización, estamos centrados en influir en el partido de una forma ideológica. Es decir, compañeros y compañeras, creo que estas políticas que estáis haciendo no son las más adecuadas para dar para respuesta a los jóvenes madrileños o a los jóvenes españoles. Y por eso nuestra función es de tirar al partido hacia unas políticas más centradas en los jóvenes.
Alejandra.
Sí, antes nos ha comentado que se sentía más próximo a Podemos que a Ciudadanos. No sé, no conozco muy bien el funcionamiento interno, su relación con el Partido Socialista, por eso me gustaría que nos contara si de alguna manera le han trasladado o les ha preguntado desde Ferraz, no sé si ustedes lo cuentan, ellos les preguntan, si ese pacto ha sido consultado. Es decir, si han recibido, bueno, vamos a hacer este pacto, no lo vamos a hacer, ustedes han tenido posibilidad de decirles lo que les parece.
Hombre, hemos tenido una consulta a la militancia sobre los pactos. A nosotros
sí, a la militancia sí, pero me refiero como organización a las juventudes, por saber un poco, porque no sé si de cara a unas próximas elecciones, precisamente eso que usted comentaba, que la la gente joven, la juventud socialista, estén más próximos quizá a Podemos que a Ciudadanos, puede pasar factura. Y no digo ya los que estén como militantes, sino que muchos simpatizantes pues decidan optar por la formación de Pablo Iglesias en otras elecciones. No sé si ustedes claro. eso lo han manifestado, se les ha preguntado.
Nosotros tenemos una serie de órganos de dirección en el partido uh-huh. y que en esos órganos de dirección, pues la Juventud Socialista, su secretario general, sí, tiene su espacio para influir. Entonces, igual que a nivel nacional, tenemos a nuestro secretario general, Lino Torre, que es el que transmite al partido cómo pensamos los jóvenes socialistas, pues en este sentido yo lo hago en la Ejecutiva de Madrid y mis compañeros en las ejecutivas locales. Es decir, hay buena coordinación con el partido y entendemos que cada uno tiene que tomar sus propias decisiones. Si el Partido de las Juventudes fuésemos todos en el mismo sentido, pensábamos igual, pues evidentemente como juventudes no tendríamos mucho sentido. O sea, nuestro sentido está en cuanto ponemos en crítica al partido, y esa crítica al partido le sirve para mejorar. Entonces, nuestra función es importantísima, tenemos órganos de coordinación donde expresamos nuestras opiniones y donde nos consultan, también de forma informal. Es decir, hay muy buena coordinación, pero evidentemente, pues claro, hay que ir trabajándolo poco a poco.
¿Cuánto ha podido influir el apoyo que está prestando el Partido Socialista ahora a Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, en esos malísimos, no se pueden denominar de otra manera, resultados que ha obtenido el Partido Socialista en Madrid en las últimas elecciones generales?
¿Cómo puede influir el apoyo ahora a Madrid?
Ahora Madrid, el apoyo que está ofreciendo el Partido el Partido Socialista está sosteniendo ahora Madrid en el Ayuntamiento.
Pues no sé de qué manera puede influir, pero por ejemplo, si vemos cifras, pese al resultado malísimo en Madrid, vemos que el Partido Socialista tiene mejor resultado en la ciudad de Madrid en las elecciones generales que en las elecciones municipales. Yo uh-huh. no sé si ha pasado factura. Yo creo que era un deber para los socialistas madrileños apoyar un cambio en el Ayuntamiento uh-huh. de Madrid.
Sin pedir nada a cambio, porque es verdad que yo he hablado con algún votante del Partido Socialista que dice, hombre, está muy bien, era lo que teníamos que hacer, no podíamos permitir que volviese a gobernar el Partido Popular, pero hombre, algo podíamos haber pedido a cambio, más que nada para poder influir realmente y poder tomar decisiones y aplicar, aunque sea parte de nuestro programa político, en el Ayuntamiento de Madrid.
Ahí lo que pasa es que el partido tiene una labor de comunicación importantísima. Yo uh-huh. Como soy de Vallecas Villa uh-huh. y también tenemos sí. ahora Madrid, y de verdad, ahora Madrid necesita nuestro apoyo para aprobar cualquier cosa. Entonces, nosotros siempre les pedimos una negociación antes de aprobar cualquier cosa. Es decir, no pueden aprobar lo que ellos quieren. Entonces, la contraprestación, pues muchas cosas de nuestro programa las están llevando a cabo. Ahora es labor nuestra de decir, oigan, que esto estaba en nuestro programa, que esto sale uh-huh. gracias a nosotros. Es decir, tenemos que hacer un trabajo de comunicación mucho más grande del que estamos haciendo.
Hay quien dice que la aspiración precisamente del Partido Socialista, y concretamente en estos momentos, de Purificación Causapié, es más pronto que tarde en formar parte de ese gobierno, entrar a formar parte de ese gobierno.
Yo no sé si como aspiración de Puri, nuestra portavoz, uh-huh. pero yo creo que, bueno, según se vayan desarrollando los acontecimientos, pues habrá que volar ahora si entramos a gestionar con ellos o seguimos en la posición que estamos, que es una posición uh-huh. complicada.
Bueno, y en cuanto a los resultados en Madrid Comunidad, son malos resultados que apuntábamos, que han dejado a Pedro Sánchez como el cuarto en número de votos en la Comunidad de Madrid. ¿Haya tenido algo que ver la manera en que se descabalgó a Tomás Gómez?
Pues no sé si habrá tenido algo que ver la manera de Tomás Gómez, pero es lo que os decía antes con Andalucía, de verdad, que Tomás uh-huh. Gómez es pasado. Yo creo que tenemos que centrarnos en el presente. El presente es cómo volver a retomar el pulso político en la Comunidad de Madrid, cómo conseguir que esas políticas que estamos haciendo lleguen a los jóvenes de verdad y cómo conseguir de verdad dar solución a estos problemas, que de verdad hay unos problemas enormes como para centrarnos en cuestiones orgánicas, ¿no? Y muchas veces cuando estamos en las reuniones y empezamos a hablar de temas orgánicos que siempre salen, me cabreo mucho. Me cabreo mucho porque el tiempo que tenemos es escaso, porque somos jóvenes. Yo estudio, yo trabajo y como muchos como yo, pues tienen muy poco tiempo. Entonces, el poco uh-huh. tiempo que tenemos, si lo dedicamos a cuestiones orgánicas, de verdad, es para cerrar y apagar uh-huh. y irnos.
Uh-huh. Podemos, fundamentalmente, son gente que proviene de juventudes comunistas, de distintas juventudes comunistas y de juventudes socialistas. Por tanto,
lo menos.
Uh-huh. Bien, pero una buena parte también, incluso sus líderes ideológicos han militado en el Partido Socialista en algún momento. Por tanto, conocéis bien lo que se está moviendo allí. ¿Vosotros habéis dado el Ayuntamiento de Madrid sin pedir nada a cambio a la uh-huh. gente de Podemos? Y sin embargo, ahora le planteáis el cambio de Mariano Rajoy y la gente de Podemos mira para otro lado. ¿Qué opina la gente joven, por ejemplo, de Juventudes Socialistas, que ha pasado a Podemos?
Pues mira, la gente de Juventudes Socialistas tenemos una cosa muy clara, y es el hecho de que el valor fundamental a día de hoy del Partido Socialista es la coherencia. La coherencia y el saber estar. Alguno le pediría las entrañas decir, pues ahora vamos a revisar los pactos municipales. Pero creo que sea un error. Creo que sea un error poner en jaque la estabilidad de muchos gobiernos municipales solamente porque en un ataque de ego Pablo Iglesias haya decidido que no toca apoyar a Pedro Sánchez. Pero yo hablo con muchos compañeros que son de Podemos, con claro. compañeros, y de verdad que todos estamos en llegar a un acuerdo más tarde que pronto, porque no es una cuestión de siglas, ni aquí en el Ayuntamiento de Madrid, ni en el Estado, sino una cuestión de políticas. Una cuestión de que es necesario que, por ejemplo, en Madrid nos pongamos a hacer un plan de vivienda, nos pongamos a dar una renta de emancipación, nos pongamos, por ejemplo, a ver cómo arreglamos la brecha salarial entre hombres y mujeres. Es decir, tenemos una cantidad de problemas importante que creo que coincidimos en el análisis con la gente de Podemos y creo que es necesario que nos pongamos ya en marcha a ponerles a cabo.
Uh-huh. ¿Qué esperas para el futuro de las Juventudes Socialistas de Madrid, Borja?
Yo espero que Juventudes Socialistas, cuando acabe este mandato que nos han dado los militantes, uh-huh. Sean unas juventudes referentes de la juventud madrileña.
Uh-huh. ¿En este momento qué peso tienen? Porque es verdad que cuando hablamos del Partido Socialista en general siempre se habla de la Federación Andaluza como la federación con más peso, con más fuerza, con más poder. E incluso siempre se habla de que es un poco la amenaza que tiene Pedro Sánchez sobre su cabeza cuando hablamos de Susana Díaz y demás. ¿Qué peso tienen las juventudes socialistas dentro de las juventudes socialistas de Madrid dentro de lo que son el conjunto de las juventudes socialistas?
Pues tenemos más poder de influencia que lo que creemos y que lo que parece. Creo que cuando te pones a charlar en cualquier agrupación socialista con los jóvenes de allí, de verdad tiene un potencial tremendo. Y hay que empezar a explotarlo en las propias agrupaciones, a nivel regional y a nivel nacional, porque podemos darle mucho al Partido Socialista. Y creo que muchas veces, pues porque tenemos poco tiempo, porque la política no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es estudiar. Por ejemplo, yo soy estudiante de Derecho, es mi segunda carrera, y muchos de ellos pues están trabajando o tienen becas, son becarios precarios, o algunos han tenido que salirse de España porque aquí no tienen un trabajo. Entonces, no siendo esto nuestra dedicación principal, creo que podemos influir muchísimo en las políticas que haga el Partido Socialista. Lo hemos hecho antes y lo vamos a seguir haciendo ahora y espero que en mayor medida.
Por lo que se refiere a ese acuerdo que se ha firmado entre el Partido Socialista y Ciudadanos, acuerdo que supongo que, hombre, como secretario de Juventudes te habrás leído, ¿hay algún punto que realmente os chirríe a vosotros?
Hombre, Si realmente no hubiese ningún punto que chirriara, es que podíamos haber concurrido conjuntos en las elecciones. Evidentemente tiene que haber distinciones en ese pacto. Y tengo compañeros y compañeras que dicen que no al pacto y compañeros que dicen que sí. Es decir, que lo bueno de las juventudes es que hay una gran diversidad y, claro, evidentemente hay puntos que nosotros no los hubiéramos firmado, pero que entendemos que están dentro de que con 90 escaños no podemos tener una posición mayoritaria e imponer una serie de políticas.
Que hay que ceder, ¿no? Lo mismo que Ciudadanos han tenido que ceder.
Ya no tenemos contrato único, por ejemplo. Era uno de los grandes problemas que había con Ciudadanos, ¿no? Porque, de verdad, cuando nos podemos hablar, y Ciudadanos es de derechas. ¿Pero por qué? Porque hace políticas de derechas. Entonces, si esas políticas dejan de ser de derechas, pues se puede hablar con Ciudadanos. O sea, no hay ningún problema.
En cuanto a la vigencia de ese acuerdo, ahí también ha habido una cierta polémica. Hay quien opina, hombre, este acuerdo estaba muy bien hasta que llegó el momento de la no investidura de Pedro Sánchez, pero ¿por qué ir más adelante? Hay quien piensa que ese matrimonio, digamos, sin visos de caducidad, por lo menos es lo que ha dicho Pedro Sánchez, puede perjudicar al Partido Socialista en el caso de que hubiera unas nuevas elecciones, en el sentido de que los votantes del Partido Socialista, que están más a la izquierda pero que todavía no han dado ese paso de pasarse, valga la redundancia, a Podemos, podrían decidirlo a partir de ahora.
Yo es que lo miro desde la otra perspectiva. Yo veo gente que ha dejado el Partido Socialista y ha votado a Podemos y está viendo que seguimos teniendo a Mariano Rajoy como presidente y seguimos haciendo las mismas políticas. Y yo creo que si esa gente que antes votaba al Partido Socialista en la última no lo ha hecho y ve el documento firmado con Ciudadanos, en su gran mayoría puede estar de acuerdo y puede decir, es que lo que queremos los ciudadanos es llegar a acuerdos, queremos sacar adelante este país, y de verdad, ahora mismo la situación de bloqueo que tenemos no es normal. O sea, tenemos un presidente que no quiere dar explicaciones por el pacto de la Unión Europea con Turquía, que es un pacto vergonzoso a todos los niveles.
Ahora te iba a preguntar precisamente por ese pacto, pero pedía el turno Alejandra Clemens.
Sí, justo nos hablaba de ese bloqueo, de ese no diálogo, pero los responsables, por la percepción que tienen los ciudadanos, son los políticos, todos, cada uno en su medida. De hecho, las últimas encuestas, los últimos sondeos que se van publicando, lo que indican es que de celebrarse otras elecciones habría una menor participación. ¿Cree que ese desencanto que está empezando a cundir de los políticos no sirven de nada, no pasa nada que no haya gobierno, les va a pasar aún más factura?
Pues yo no sé si pasará a algún partido factura en concreto, pero que creo que en general va a pasar factura, es lo que os hablaba antes. Creo que toda la gente que ha votado a Podemos ha votado como partido de cambio, creo que está sintiendo una gran frustración. Es decir, después de todo lo que han hecho, después de haberles movido de partido o haberles movido del sillón a la urna, ahora mismo están viendo que siguen exactamente igual. Entonces, es lo que a mí me preocupa muchísimo, que después de todas las expectativas que ha habido, esa gente que ha empezado a participar en política de nuevo, que es fundamental que la ciudadanía participe en política, vuelva otra vez a su casa desencantada con los políticos. Y en ese sentido, hay que decirlo, los socialistas hemos dado un paso adelante. Cuando Mariano Rajoy declinó la investidura, fuimos nosotros los que dijimos, vamos a romper este bloqueo que hay, y oye, pues si no sale, pues no vamos a nuevas elecciones, pero no mantenemos bloqueado el Estado como llevamos ya 4 meses, desde el 20 de diciembre.
Esther, que estás ahí...
Sí, yo estaba mirando aquí unos...
Mirando los papeles.
Sí, unos últimos datos de encuestas, una vez más. Yo insisto con el conflicto. Sí, todos tenemos claro que lo que se busca es la rebeldía y la revolución cuando eres más joven. Pero ahora mismo, en fin, para rebelde, a lo mejor el propio secretario general, con los varones, ¿no?, en el Partido Socialista, pregunto. Y en segundo lugar, ¿cómo puede un joven del Partido Socialista rebelarse cuando sus mayores tienen una trayectoria y tienen algo que el resto del partido pone en valor, ¿no? Toda la trayectoria que tiene el Partido Socialista es algo que por lo que el Partido Socialista está diciendo, oiga, saquemos pecho, no hagamos una revolución y cambiemos todo lo que se ha hecho, ¿no? O buena parte de ello. Entonces, es que yo no acabo de ver eso y sigo viendo dificultad, mucha dificultad.
Sí,
tanto para usted como, por supuesto, para Nino.
Sí, evidentemente. La dificultad es grande y evidentemente yo creo que tenemos que sacar pecho de lo que se ha hecho bien. O sea, evidentemente cuando sale Felipe González, últimamente no saliendo las declaraciones mejores del mundo, pero sí que pone en valor todas las reformas que se hicieron en su etapa
pero
de gobierno.
Lo que yo quiero decir es, sacamos pecho por decir, estamos en Europa y además nos integramos en Europa y además... de verdad que Felipe González fue un gran embajador de España, digamos, ¿no? Hacia el resto del mundo y en especial en Europa. Su gestión era un hombre muy respetado, etcétera, en la Unión Europea. Vale, pero es que el discurso revolucionario es, esto es un timo de la Unión Europea, hay que irse, que no, Grecia, ¿cómo es esto? La troika, que vayan a robar a Sierra Morena. Cuidado, nos están pidiendo esfuerzos al pueblo. Este es el discurso revolucionario. ¿Puede permitirse el Partido Socialista, las juventudes, el lujo de hacer un discurso similar? Y si no, ¿cómo planteas una revolución defendiendo la estabilidad?
¿No?
Claro, pues evidentemente la postura no es sencilla. O sea, la postura es muy complicada, pero yo creo que lo que nos toca ahora como jóvenes es decir, muy bien, hemos hecho, el Partido Socialista ha hecho cosas muy bien, ha hecho algunas cosas no tan bien, pero de eso no se vive ahora. Hay que poner encima de la mesa un proyecto político que sepa compaginar la evolución, el progreso en la Unión Europea, por ejemplo, con estas cosas que están ocurriendo. Evidentemente no podemos estar conformes, como decía antes, con el tema que está pasando de los refugiados. No podemos seguir dándole la espalda. No puede ser que Europa siga tratando a esta gente como si no fuesen personas. O sea, el otro día lo decía Elena Valenciano. Es que si fuesen mercancías, la Unión Europea los hubiese tratado mejor. O sea, qué barbaridad. Qué barbaridad. Entonces, nos toca hacer un proyecto político, uno, basado en el futuro y dos, que sea lo suficientemente atractivo para que se vayan sumando los jóvenes.
Pero la crisis griega, por ejemplo, ¿cuál es vuestra visión? ¿Quién es el malo de la película aquí? ¿O quién es el salvador?
Pero aquí no es cuestión de buscar malos ni buenos, aquí es cuestión de buscar soluciones. Evidentemente, la solución que ha tomado Tsipras no es la mejor y la solución que ha tomado la Troika tampoco lo es. Entonces, vamos a ver si de verdad nos sentamos y empezamos a ver lo que importa. ¿Qué es lo que importa? Los ciudadanos. Entonces, a partir de ahí, empezamos a trabajar conjuntamente. Es que parece que esto es una continua guerra de trincheras y de verdad, así no vamos a ningún sitio. Nos toca sentarnos, nos toca trabajar y dialogar.
Por último, porque ya nos acercamos a la hora del informativo, Borja, ¿realmente a los jóvenes se os hace caso dentro del Partido Socialista? ¿Tenéis peso dentro del Comité Federal? Es decir, ¿si os escucha cuando estáis reclamando a lo mejor cosas que, en fin, veis que no se están haciendo del todo bien?
Si nos escucha, y te puedo decir que con mucha atención. O sea, las intervenciones de Juventud Socialista son las más sonadas.
Bueno, nosotros también te hemos escuchado con muchísima atención y te agradecemos mucho que hayas estado hoy con nosotros, Borja.
Gracias a vosotros.
Y que tengas mucha suerte, como deseamos a todos los invitados que pasan por este programa. Alejandra Clements, Antonio Martín Bomón, Esther Jaén. Que hay que seguir trabajando, compañeros. Yo también. Yo me quedo en esta sillita porque después de las noticias seguimos con más Hoy en Madrid.